Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Queridos amigos que nos escuchan desde nuestra amada patria cubana, con afecto les envío un abrazo fraterno. Les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami. Hoy con un programa dedicado a uno de esos patriotas que saliendo al exilio nunca dejaron de pensar en Cuba ni de trabajar por su libertad. Hoy dedicamos este programa de La Cuba que perdura, al cumplirse un año de su fallecimiento, a un cubano exiliado que supo combinar el amor a Dios con el amor a la patria en una forma balanceada, equilibrada y coherente, por medio de una publicación que llegó a cumplir 47 años editándose en el exilio. Estoy hablando de Lorenzo de Toro y esa publicación es la revista Ideal. Muy pocos en Cuba conocen la revista Ideal. Muy pocos conocen quién fue Lorenzo de Toro, el hombre motor detrás de esa revista. Y hoy queremos rendirle homenaje al cumplirse, como dije, en estos días, el primer aniversario de su fallecimiento. Lorenzo nació en La Habana en 1930, de padres inmigrantes españoles. Y la historia del padre de Lorenzo es sumamente interesante. La conocí por el relato escrito que hace uno de sus yernos, quien fuera preso político, en Cuba, por supuesto, y pasó muchos años en la cárcel, y hoy en día está casado con la hija mayor de Lorenzo de Toro. El artículo se publicó en el último número de la revista Ideal, que se dedicó totalmente a la memoria de Lorenzo. Según cuenta el yerno, que le decimos Manino, el padre de Lorenzo fue abandonado en un orfelinato en un pueblo de la provincia de Zamora, en España, siendo un bebé pequeño recién nacido. El pueblo se llamaba Toro, por eso se le dio el nombre de Lorenzo de Toro. Fue adoptado por una familia que lo crió en un pueblo cercano llamado Piñuel. Desde jovencito se dedicó al pastoreo. Después, poco mayor, ya final de sus llegando a los 20 años, se mudó para el pueblo que se llama Almeida y allí se casó con Isabel Aldana. Más tarde, este matrimonio, ya con un hijo pequeño, emigró a Cuba. Llegado a Cuba, Lorenzo, el padre, fue un hombre que venciendo dificultades, trabajando para mantener a su creciente familia, llegaron a tener 4 hijos e hijas, todos nacidos en Cuba, además de que nació en España. Para superarse, estudió optometría en la Universidad de La Habana, graduándose en la primera promoción del curso de optometría de la universidad. Su diploma tiene el número 5. Pero regresemos a su hijo, nuestro amigo Lorenzo de Toro. Lorenzo estudió en el Colegio Belén en la ciudad de Maranao, el mismo donde en el año 1945 se había graduado el tirano Fidel Castro. Lorenzo se graduó 3 años después, en 1948. De Belén pasó a la Universidad de La Habana a estudiar optometría como su padre y allí conoció a María del Carmen Jiménez, con quien eventualmente se casaría. Una vez graduado, Lorenzo se unió a los negocios de su padre, que ya era dueño de 2 ópticas, la óptica Versalles frente al Capitolio de La Habana y la óptica El Telescopio en la calle San Rafael, ambas muy exitosas. Pero en eso llegó el azote de Cuba, la maldita revolución, y les robó el negocio que con tanto empeño, con tanto trabajo habían logrado construir padre e hijo. Sin medios de subsistencia, A la familia no le quedó otra opción que el exilio. Y lo que perdió La Habana lo ganó Miami. Lorenzo logró empezar de nuevo y levantó una empresa que llevó a éxitos mayores que los que habían alcanzado en su propia patria. En Miami estableció la óptica Versalles de Toro, con varias sucursales en distintos puntos de la ciudad. Y gracias a ese exitoso negocio, Lorenzo podía hacer muchas obras de caridad. En silencio, sin alardes, donaba espejuelos para Cuba. Disidentes o sacerdotes que pasaban por Miami necesitando un examen de la vista y espejuelos, él se los proporcionaba gratuitamente. Un sacerdote cubano radicado en la Ermita de la Caridad de Miami, el padre Francisco Santana, creó una obra a la que puso por nombre Cubanos con Fe en Acción, obra que aún persiste a pesar de que el padre Santana falleció hace ya algunos años. Y Lorenzo de Toro fue uno de los principales contribuyentes con Cubanos con Fe en Acción. Muchas fueron las donaciones de Lorenzo a esa obra de caridad. Un hecho que marcó la vida de Lorenzo de Toro para siempre fue el haber asistido a un cursillo de cristiandad en el verano de 1966. Después de haber pasado ese cursillo, Lorenzo se integró totalmente a ese movimiento, sirviendo en varias capacidades en el secretariado de los cursillos. Para quienes no lo conocen, déjenme explicarle que los cursillos son una experiencia de 3 días de convivencia en el que los miembros del equipo comparten su vida como cristianos con aquellos que vienen a recibirlo. En el cursillo reconocen los que lo conocieron y trabajaron con él en aquella época. Lorenzo era uno de los más entusiastas, el que proponía nuevas ideas y proyectos, pero no solo los proponía, era el que más trabajaba en ellos. Yo conocí a Lorenzo de Toro pocos años después, a finales de 1970, precisamente en un cursillo de cristiandad. Yo asistía para tomar el cursillo y él era miembro del equipo dirigente de ese cursillo. El mensaje de Lorenzo trataba sobre lo que es, sobre lo que significa ser un dirigente cristiano. Y con toda franqueza les digo que me impresionó la exposición que hizo. Lo hizo con total convicción y lo hizo convincentemente. Después del cursillo, nuestra amistad no fue inmediata, a pesar de que nos veíamos semanalmente en lo que se llama la escuela de cursillos. Pasaron varios años hasta que fuimos compartiendo más, al punto de pedirme en 1984 que fuera subdirector de la revista Ideal. Ideal había surgido de una inquietud de Lorenzo, que compartió con los miembros del secretariado de cursillos y otros cursillistas en su parroquia. Un grupo de ellos, animados por Lorenzo, se lanzaron a la aventura para la que ninguno de ellos tenía experiencia. Capacidad había de sobra, proyectos también. El mensaje que debían llevar la revista era más que claro para todos, pero repito, no tenían experiencia. No hubo titubeos, no hubo dudas, estaban decididos y se lanzaron al río sin saber nadar. Aprenderían en la lucha por la supervivencia. Y así nació la revista Ideal. Para ello se creó una corporación sin fines de lucro registrada en el estado de la Florida, el Christian Commitment Foundation, o sea, la Fundación de Compromiso Cristiano. El primer número cuenta uno de los fundadores, se emplanó durante toda una noche en casa de Lorenzo. Dice que salieron de allí cerca de las 4 de la madrugada. La revista Ideal fue, además de sus 3 hijas, la niña bonita de Lorenzo. A ella se dedicó durante 47 años. Años que fueron de trabajo duro, de sacrificios, de mucha perseverancia, pero que hoy en día es su gran legado al exilio. Para quien lea las revistas publicadas, esta es una fuente de información. Ahí está registrada la historia de Cuba y del exilio entre 1971 y 2018. Ahí está la guerra de Angola reseñada por Tomás Regalado. Ahí está el Mariel, la crisis de los barceros y su traslado a la base naval de Guantánamo. Hay muchos artículos sobre los hermanos al rescate, sobre la saga de Elián González, los inicios del Movimiento Cristiano de Liberación de Osvaldo Payá Sardiñas y muchas otras historias. El archivo del exilio, la llaman el periodista Álvaro Alba y el arzobispo Tomás Wensky, el arzobispo de Miami. La revista Ideal daba cabida a todo lo que favoreciera la libertad de Cuba. Y así le dio espacio en sus páginas a los artículos de Dagoberto Valdés, editor de la revista Vitral en Cuba, y a Joanny Sánchez, que publica 14 y medio, igualmente desde Cuba. También le dio espacio a opiniones no católicas, eran reverendos protestantes, Marcos Antonio Ramos y Martín Añorga, ambos muy queridos por el exilio cubano. Al directorio democrático cubano también Lorenzo le dio espacio, a Carlos Alberto Montaner e infinidad de otros autores y escritores. Pero no solo la revista Ideal registra todos esos hechos. La revista Ideal daba, como decía su lema, una respuesta cristiana a los problemas de hoy. Y la revista siempre contó con la colaboración y el apoyo de Monseñor Eduardo Bosa Masvidal con su mensaje del mes. En 1976, la revista Ideal editó un libro con la colección de los escritos publicados hasta esa fecha por Monseñor Bosa y se tituló ese libro Una voz en el destierro, lleno de mensajes que son una riqueza de formación en la fe, en el amor a Cuba y en la Cuba futura que todos soñamos. Ideal publicó en dos ediciones diferentes El Habanero del padre Félix Varela. El Habanero ya era una publicación que nadie se acordaba de ella. Hacía años que no se hacía ninguna impresión de ese libro. Y se logró hacer. Y por cierto, con este esfuerzo se localizó el séptimo libro del Habanero que estaba perdido. En las páginas de la revista Ideal hay entre una gran variedad de temas recuentos de nuestra historia, así como biografías de nuestros mártires, de todos los mártires, de nuestras guerras de independencia, de nuestra lucha contra el comunismo. Entre 1974 y 1979, la revista publicó lo que llamó el Anuario de la Iglesia Católica. Estas publicaciones eran además de la revista que se producía casi mensualmente. En una de las secciones de este Anuario de la Iglesia Católica se daba información sobre dónde se encontraban los sacerdotes cubanos en el exilio, en qué país vivían, qué estaban haciendo. A la muerte de Monseñor Bosa Masvidal, Monseñor Agustín Román se encargó de la sección Mensaje del Mes. Y a la muerte de Monseñor Román, Monseñor Felipe Esteves lo sustituyó en esa sección. Por cierto, Monseñor Felipe Esteves es el obispo de la ciudad de San Agustín, que tan ligada está con la historia de Cuba y con Félix Varela. Desde el principio, como vemos, la revista siempre llevó un mensaje de fe, de esperanza y de amor al pueblo cubano en el exilio. Pero no solo en el exilio. Teníamos reportes de que la revista, circulando en Cuba, estaba gastada por el pasar de mano. También, de vez en cuando, llegaban muchas cartas de Cuba. Yo digo que hay dos formas de evaluar la revista Ideal y no sé cuál es la correcta. No sé si fue una revista cristiana que no tuvo miedo de proclamar su patriotismo o fue una revista patriótica que no tuvo miedo de proclamar su cristianismo. Monseñor Wensky, el arzobispo de Miami, en una carta de él que publicamos en el último número dedicado a Lorenzo, lo dice de otra manera. Escribió él: Lorenzo de Toro comprendió que no era menos patriota por ser católico, ni menos católico por ser patriota. En 1979, Lorenzo fue uno de los fundadores de la Casa del Preso, ayudando económicamente desde el principio, junto con amigos que lo apoyaron en ese empeño. Esa Casa del Preso se convirtió en lo que es hoy la sede del Presidio Político Histórico. Y la razón de ser de esta Casa del Preso es que comenzaban a llegar presos políticos que no tenían familia en Miami, no tenían dónde vivir, no tenían trabajo, y se les consiguió esa casa para alojarlos y que pudieran vivir decentemente. Un aspecto de Lorenzo de Toro es que tenía un gran sentido del humor y le encantaban los chistes. Alguna que otra vez me llamaba para regañarme porque no estaba haciendo lo suficiente por la revista, o para saber de la salud de mi esposa, o cómo estaba yo, y siempre aprovechaba para contarme algún chiste. Tal vez el chiste era la razón de la llamada. Y sabía contar bien los chistes. Una de sus bromas preferidas era recordarme que el colegio de Belén, donde él estudió, era mejor que el colegio de La Salle, donde yo estudié. Y me decía, ¿tú te imaginas dónde tú estarías hoy si hubieras estudiado en Belén? Claro que yo también le tenía respuestas para él. Pero una cosa es cierta, él le tenía un gran amor a su colegio y sentía una gran amistad por sus compañeros de clase del curso de 48 y siempre se mantuvo en contacto con ellos. Es más, mensualmente se reunían para almorzar un grupo de ellos en algún restaurante de Miami o en la misma cafetería del Colegio Belén de aquí de Miami. Lorenzo de Toro recibió numerosos reconocimientos durante muchos años. Entre ellos, Ciudadano de América, José Martí, del Instituto de la Memoria Histórica, que recibió precisamente unos días antes de morir y me honró pidiéndome que yo la recibiera en su nombre. Estaba ya hospitalizado. Lorenzo recibió también el premio Una Vida Ejemplar del Directorio Democrático Cubano. Recibió honores de la Casa Cuba de Houston, Texas, de la Unión de Cubanos en el Exilio, del Comité Cubano Pro Derechos Humanos. Yo diría que son más de 40 premios, proclamas y certificados los que se le dieron a Lorenzo en los últimos años. Uno de estos premios, de estos honores, lo tomó por total sorpresa. Fue recibir la medalla Benemerenti, que le otorgó su santidad Benedicto XVI y le fue entregada por el arzobispo de Miami, Tomás Wensky, durante la misa celebrada el Día de la Caridad del Cobre, el 8 de septiembre de 2012, aquí en Miami. Esta medalla y diploma la otorga el Vaticano a quienes se destacan por su servicio a la Iglesia. Y definitivamente Lorenzo se destacó en ese servicio. Poco antes de morir, un segmento de la famosa calle 8 de Miami fue dedicado a su recuerdo. Tenemos que mencionar, hablando de Lorenzo, a María del Carmen, su fiel esposa, por 64 años. Dicen que las esposas de los hombres que luchan por una causa pueden ser anclas o pueden ser velas. María del Carmen fue la vela que siempre acompañó a Lorenzo en su ideal, que le dio impulso, siempre callada, pero siempre a su lado. La historia de la familia de Toro, como muchas otras familias cubanas, es un retrato fiel de lo que era la historia de Cuba hasta la llegada de la revolución que lo destruyó todo. Un matrimonio inmigrante, en este caso español, pero podía haber sido libanés o chino, llega a Cuba, tierra de oportunidades en aquella época, para labrarse un futuro. Con mucho trabajo, muchos sacrificios y deseos de superación, logran triunfar y establecer negocios que dan empleos a cubanos que mejoran la economía, negocios que después pasan a sus hijos nacidos en Cuba, y tan cubanos ellos como el que más. Pero esa misma familia tiene otra etapa. Estamos hablando de la familia de Toro. Salen al exilio sin un centavo. Lo único que tienen es lo mismo que tenía el patriarca cuando llegó a Cuba en las primeras décadas del siglo XX. Disposición al sacrificio, deseos de trabajar, no importara cuán duro fuera, y también venían acompañados de un gran deseo de superación. Añadiendo a esto, ese padre logró educar a sus hijos e hijas en Cuba. Me pregunto, ¿cómo estaría Cuba si la desafortunada revolución no hubiese parado todo ese progreso? Nuestra patria, queridos hermanos, no necesitaba una revolución. Lo único que necesitaba era un gobierno honesto. Con un gobierno honesto que administrara inteligentemente y con sentido de justicia social, los impuestos que los ciudadanos pagarían gustosos porque veían prosperar al país. Que había injusticias en nuestra patria, sí las había. Por esa razón es que el pueblo en su inmensa mayoría apoyó al gobierno de Fidel Castro basado solamente en sus promesas. Pero cuando pasaba el tiempo y esas promesas no se cumplían y los dirigentes se convertían en los nuevos ricos, viviendo en las propiedades de los que la habían sudado, y esos dirigentes se preocupaban solamente por vivir bien ellos, sin trabajos ni sacrificios, sin importarles las necesidades de la población, ahí se acabó todo. El progreso se acabó y comenzó la debacle de Cuba. Por otra parte, aquellos que lograron salir al exilio, sin miedo a lo desconocido, enfrentando un idioma diferente y trayendo, como dije antes, solamente deseos de superación, llegaron a una ciudad del sur de los Estados Unidos, Miami, y con espíritu emprendedor, levantaron una ciudad considerada por muchos la capital de las Américas. Traían también el amor a Cuba y a su pueblo. Y gracias a sus éxitos económicos en el nuevo país, solidariamente han podido ayudar a sus hermanos que quedaron varados en la miseria que se vive hoy en Cuba. Ese es el ejemplo de Lorenzo de Toro, de la familia completa y de muchas familias en el exilio. Triunfó, pero nunca olvidó al país en que nació. Halló patria en el destierro, pero nunca dejó de sentirse desterrado de su patria. Bien, amigos, hemos llegado al final de este programa de La Cuba que Perdura. Esperamos que haya sido de su agrado. A nombre de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, solo me queda agradecer al directorio democrático cubano esta oportunidad que nos brinda de compartir con ustedes la historia y la cultura de Cuba, al amigo Jorge Trilla por su dirección técnica y a ustedes por la atención prestada. Hablo para ustedes, Germán Miret. Dios les bendiga a todos.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura.